A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo no sé si usted sabe que existe una convención internacional, la Convención Interamericana, que busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra nosotras las mujeres. Tiene un nombre porque ocurrió en Brasil y se llama Convención Belén do Pará. Esta fue ratificada por nuestro país el 24 de octubre del año 96. Y la verdad, la milanesa, es que es o debiese ser un instrumento muy específico para la protección de los derechos humanos de las mujeres en el marco del sistema interamericano de protección. Para quienes tienen cultura en estos temas, que saben de estos temas, los han leído, los han seguido, le dan un valor enorme. Pero para quienes no saben mucho, claro, como queda un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo por eso quiero en esta oportunidad que entendamos bien de qué se trata esta convención interamericana, sobre todo en estos tiempos en que Chile está tan contento por tener una, no sé si Chile, pero bueno, en una parte, contenta de tener una convención, un nuevo texto constitucional centrado en los derechos humanos. Y entonces, claro, da esperanza y entonces dan deseos de saber más del asunto internacional que sin duda dialoga con la nueva constitución que vamos a ir a votar en voto obligatorio el próximo 4 de septiembre. Acompáñeme que usted y yo vamos a aprender en esta conversación. Estamos junto a Mónica Maureira, nuestra invitada es periodista, es feminista, es académica de la Universidad de Santiago y de la Universidad Diego Portales. Y acontece que el Ministerio de Relaciones Exteriores del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, a través de la misión permanente de nuestro país ante la OEA, la ha designado parte del Comité de Expertas de la Secretaría Técnica de este mecanismo, justamente en este caso de seguimiento, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra nosotras las mujeres. Mónica, sea usted muy bienvenida una vez más al Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Vicky, por esta invitación. Efectivamente, hemos podido conversar en otras oportunidades de temas que nos convocan, ¿cierto?, como ciudadanía, pero además que nos convoca como mujeres comprometidas con los derechos humanos de las mujeres, así que agradezco mucho esta invitación y saludo también a quienes nos escuchan hoy.
Cuéntame, Mónica, gracias por sus palabras, cuéntame qué tipo de seguimiento es el que se hace en América Latina en virtud de esta convención. A uno siempre le dan ganas de saber un poco más el peso real que estos instrumentos internacionales tienen para el avance en materia de derechos humanos de los países de nuestra América Latina. Y entonces me imagino que para eso hay que hacer un seguimiento. ¿Qué tipo de seguimiento es el que se hace? ¿Observadoras internacionales que de repente van al país, observan, leen documentos, etcétera? ¿Qué tipo de seguimiento es el que se hace?
Sí, tal como lo indica, digamos, el nombre, es un tipo de seguimiento que se hace a los estados que han ratificado la Convención Belén do Pará, justamente para ver cuál es el estado del arte del cumplimiento de esta convención que, tal como tú lo señalabas al inicio, es un tratado internacional en materia de derechos de las mujeres, y yo me atrevería a decir que es un tratado bastante contundente respecto a la protección de los derechos de las mujeres y las niñas respecto de situaciones de violencia hacia ellas en una amplia dimensión, digamos, ¿sí? Y es el primer tratado, ¿cierto?, a nivel interamericano, y yo me atrevería a decir también que a nivel internacional, que de alguna manera aborda específicamente las violencias hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Es decir, desprivatiza, ¿cierto?, lo que es la violencia, ¿cierto?, la saca del ámbito doméstico, por decirlo así, y le dice, bueno, esto que se vive mayoritariamente, ¿cierto?, en el ámbito doméstico es un problema público, de interés público, de derechos humanos, donde los estados se tienen que hacer responsables. Entonces, De alguna manera, lo que hace este mecanismo de seguimiento es irle preguntando cada cierto tiempo a los estados cómo es la implementación, ¿cierto?, en legislación, políticas públicas, que de alguna manera den, digamos, con la misión que tiene esta convención, que es sancionar, erradicar, ¿cierto?, y prevenir la violencia hacia mujeres y niñas. Eso por una parte, pero tiene otra misión también.
A ver.
Que cada cierto tiempo, además de generar informes a nivel regional, también se dan recomendaciones, ¿sí?, a propósito de ciertas situaciones anómalas, ¿cierto?, o ciertas situaciones que requieren una acción pública, por decirlo de alguna manera, sobre lo que está sucediendo en los países. Entonces, por ejemplo, hace justamente a fines de la semana pasada, el BECCEDI, ¿cierto?, junto con Naciones Unidas, emite una recomendación a
¿El
los qué? Estados.
¿El qué, perdón?
El MECCEDI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará.
¿Ya?
Ya, donde está, digamos, todo este grupo de expertas, ¿cierto?, okay, de los distintos países que le dan seguimiento al cumplimiento de la Convención, generó, digamos, una recomendación, una suerte de recomendación con también con un tono de alerta, ¿cierto?, a los estados de América a propósito del uso del llamado síndrome de alienación parental en los procesos judiciales por violencia hacia las mujeres o violencia hacia niñas, niños y adolescentes. A propósito de una figura que ya ha sido ampliamente criticada, ¿cierto?, y que de alguna manera lo que hace es o inhibir las denuncias de las mujeres a propósito de situaciones de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, o de alguna manera deslegitimar, ¿cierto?, en las investigaciones judiciales el testimonio, ¿no?, la denuncia propiamente tal de las mujeres a propósito de este llamado síndrome. Entonces, alertó a los estados y les recuerda, ¿cierto?, que si esta figura se sigue usando en los procesos de investigación, aquí hay responsabilidades, ¿cierto?, públicas del estado a propósito de erradicar esta práctica en los procesos judiciales.
Mónica,
y así ha generado, sí, otras recomendaciones también. Diga.
Mónica Maureira, con quien conversamos en Foro Ciudadano. Esta convención internacional fue ratificada por Nicaragua el año 1995, es decir, hace ya 27 años. Me pregunto, Mónica, ¿hasta qué punto se trata de asuntos que tienen peso, considerando la cantidad de años que el actual gobierno de Nicaragua lleva violando derechos humanos básicos de las niñas, de las adolescentes, de las adultas? Por eso, disculpe la pregunta, pero ¿qué peso real tienen estos acuerdos internacionales si los países que los violan, aunque lo hayan ratificado, como que da lo mismo?
Sí, hay una suerte como de disgusto que lo transmites tú, Vicky, muy bien. A propósito de cuál finalmente es la aplicación o cuál, comillas, es la sanción que le llega a los estados a propósito de no cumplir con los tratados internacionales.
Claro.
A diferencia de otros sistemas de protección de derechos que de alguna manera se podría entender como una suerte de justicia universal, ¿cierto? El sistema interamericano más bien son sanciones éticas, por decirlo de alguna manera, hacia los estados, pero aquí hay un precedente que tiene que ver también con lo que se ha, digamos, de alguna manera visto en otros mecanismos de protección como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que efectivamente incorporan, ¿cierto?, dentro de su funcionamiento medidas reparatorias. ¿Sí? Medidas reparatorias hacia quienes de alguna manera denuncian a los estados por vulneración de derechos. La situación de Nicaragua, específicamente, que se ha ido increciendo, ¿cierto?, en el tiempo, a propósito del gobierno prácticamente de facto dictatorial con el que está ahora,
claro,
ha habido pronunciamientos, ¿cierto?, de este sistema interamericano a propósito, no solamente de la persecución política, lo que implica violación a los derechos civiles y políticos de las personas, sino que también se han hecho llamados específicos respecto de la situación de las mujeres y de la libertad de expresión. de las mujeres de manera individual y también de manera colectiva, porque ha habido una persecución también a las organizaciones feministas y a las organizaciones de mujeres en Nicaragua a propósito de sus denuncias, ¿cierto?, hacia el Estado de Nicaragua. Pero para el caso de Chile y para el caso quizás también de otros estados, y a propósito, como lo recordaba también muy bien la ministra de la Mujer, ¿cierto?, Antonia Orellana, los principios, ¿cierto?, el articulado de la Convención Belando Pará ya está siendo utilizado por los tribunales nacionales, ¿cierto?, para de alguna manera incorporar un enfoque de género a la hora de fallar, ¿cierto?, o juzgar a personas que de alguna manera están siendo condenadas, ¿cierto?, investigadas por violencia hacia las mujeres. El caso más reciente es el caso de Martín Pradena, ¿cierto?, a propósito de una serie de hechos de violencia sexual, bueno, y en el caso más conocido, el suicidio femicida, ¿cierto?, de Antonia Barra.
Claro, estaba pensando además, Mónica, porque evidentemente que para quienes somos defensoras de los derechos humanos, lo único que queremos es que acuerdos nacionales, regionales, internacionales, tengan peso de manera tal de no sentirnos solas, como probablemente se pueden sentir el movimiento feminista nicaragüense, que ha sido brutalmente violentado por el gobierno del señor Ortega. Pero en el caso nuestro, sabido es de la invasión permanente a comunidades que Carabineros llevó a cabo hace ya tantos años en Gualmapu y que violenta a adolescentes, a niñas, de forma bien brutal. Yo me pregunto cómo se cruza esta Convención Interamericana que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres, ¿cómo se cruza con este tipo de situaciones que a estas alturas ya están casi normalizadas? Los diarios no las cubren, los canales de televisión tampoco, pero se habla de la salud mental en Chile, pero me gustaría también ponerle el componente plurinacional, porque las comunidades mapuche en el Gualmapu, la verdad es que el nivel de problemas de salud mental con las niñas, con las mujeres jóvenes, también con las adultas, es enorme, porque han tenido que pagar un costo muy grande por la política represiva del gobierno de Sebastián Piñera y la que está teniendo hoy por hoy el gobierno de Gabriel Boric. Por eso digo, ¿cómo se cruzan estos acuerdos internacionales con asuntos tan, tan coyunturales como es el caso del Gualmapu en el Chile de hoy?
Así es. Mira, ahí hay dos vías. Una tiene que ver con lo que sostiene la convención propiamente tal, que tal como lo conversábamos al inicio, tiene una visión amplia, ¿cierto?, de entender las manifestaciones o las dimensiones que tiene la violencia hacia mujeres y niñas, y obviamente entre esa visión amplia, ¿cierto?, esta definición amplia, hay una definición también que se vincula, ¿cierto?, al derecho, por ejemplo, de que mujeres y niñas no sean sometidas a tortura, ¿cierto?, claro, a que mujeres y niñas tengan, ¿cierto?, o se puedan desarrollar en un ambiente de seguridad que de alguna manera respete su integridad física, psíquica y moral, y de alguna manera eso nos abre, ¿cierto?, al hecho de tener una institucionalidad que sea también libre de violencia de género a la hora de poder, por ejemplo, acceder a la justicia, ¿ya? Ahora, la otra línea, digamos, tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos también. Los derechos humanos no son estáticos, no son inflexibles, claro, sino claro, que más bien son progresivos. Y yo creo que en esa lógica, a propósito de lo que conversábamos, de las recomendaciones que cada cierto tiempo desde el Comité de la Belando Pará y desde su mecanismo de seguimiento se desarrollan, ya han incorporado, ¿cierto?, este enfoque más interseccional que tiene que ver con estas sumatorias de discriminaciones y por ende esta sumatoria, ¿cierto?, de desigualdades y de violencia que afecta a las mujeres, pero que tiene otras particularidades que están asociadas, como tú lo indicabas, a ser mujeres que son parte, ¿cierto?, que se sienten parte de pueblos indígenas, de pueblos originarios, ¿cierto?, por una parte, pero también incorpora otras interseccionalidades que tienen que ver con orientaciones de género, por ejemplo, ¿cierto?, orientaciones sexuales, ¿sí?, identificaciones, ¿cierto?, de género, expresiones de género, es decir, hay una serie de otras discriminaciones que son estructurales y que de alguna manera se suman al hecho, comillas, de ser mujeres, ¿no? Entonces, ahí se ha robustecido a propósito de cómo el derecho internacional y particularmente cómo el sistema interamericano de alguna manera ha ido recogiendo estas otras formas de discriminación que, tal como tú lo relatabas, terminan siendo situaciones de violencia extrema donde los estados, ¿cierto?, están involucrados, incluso aquellos estados, ¿cierto?, donde la democracia, ¿cierto?, o el juego democrático está vigente. Y eso también es un aprendizaje de nuestros tiempos que tiene que ver con que los derechos humanos no solo se violan en gobiernos autoritarios, en dictaduras, sino que también en democracia.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Mónica Maureira. Nuestra invitada es periodista, es feminista, es académica de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad Diego Portales. Y hace un par de días o algo así, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, a través de la misión permanente de Chile ante la OEA, esta Organización de Estados Americanos, la ha designado para que forme parte, para que se integre activamente al Comité de Expertas de la Secretaría Técnica que existe, una Secretaría Técnica del mecanismo de seguimiento a propósito de la Convención Interamericana que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra nosotras las mujeres, algo que nuestro país ratificó el año 1996. Mire usted la de años que este gran acuerdo internacional fue ratificado por nuestro país. ¿Qué significa ratificado? Significa que el país lo publica, en este caso en el Diario Oficial del 11 de noviembre, si no me equivoco, del año 98, diciendo el Estado de Chile de ahora en más hace suya esta convención, y obviamente que eso implica trabajar por prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A veces no se nota tanto el peso de estos acuerdos internacionales. Usted me dirá, sí, muy acuerdo internacional será, pero mire la violencia que vivimos durante el gobierno de Piñera, tantas mujeres que todavía claman por justicia, etcétera, etcétera. Y sí, es así, es terriblemente así, pero por eso es que yo quiero y quería conversar con Mónica Maureira para que nos explique un poquito más el peso de estos acuerdos internacionales que, obviamente, por lo que nos dijo antes de la pausa, no se trata de efectos inmediatos, pero sí van marcando una huella. Yo entiendo, Mónica, en lo que refiere a legislación, que la mayoría de los países latinoamericanos hoy por hoy tienen leyes relacionadas con la violencia hacia las mujeres y se ha ido avanzando en la elaboración de leyes de femicidio, por ejemplo. Muchas veces son estos acuerdos internacionales los que apuran el carro, digamos. La pregunta es por cuánto se ha ido avanzando, Mónica Maureira, en lo que se denominan las leyes de segunda generación, que son las leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres y no solo enfocadas en la violencia al interior de los hogares.
Bueno, se ha avanzado, pero no se ha avanzado tal como de alguna manera lo reseñaba como se quisiera, ¿cierto? A propósito, claro, de la magnitud, porque si uno mira las cifras, ¿cierto? A propósito de las cifras que se recopilan, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, América Latina sigue siendo una de las regiones donde se registra, ¿cierto?, mayor violencia hacia mujeres y niñas y donde se registra además los niveles más altos de femicidio, ¿cierto? Ahora, se registra, valga la redundancia, porque a propósito de las leyes de femicidio, se ha generado, si bien no es igual en todos los países, se ha generado una suerte de registro que permite cuantificar, ¿cierto?, este problema que es público y que es político, claro, para los estados. La ventaja, ¿cierto?, o la fortaleza que tienen las llamadas leyes integrales es que de alguna manera no solo permite que el trabajo del legislador sea más efectivo o eficiente, ¿cierto?, de los poderes legislativos, sino que de alguna manera permitan concentrar en una sola gran norma una serie de otras leyes que de alguna manera andan dispersas, ¿cierto? Uno pensaría, por ejemplo, que a propósito de nuestro debate en torno a la ley integral, ¿cierto?, que en realidad se llama una ley por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, concentrara una serie de otras leyes que de alguna manera debiesen estar en este gran cuerpo legal y de alguna manera fortalecerse en sí misma, ¿no? Por ejemplo, la ley de acoso sexual callejero, la ley que de alguna manera busca prevenir, ¿cierto?, y sancionar también el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en las instituciones de educación superior, por ejemplo, fortalecer, ¿cierto?, la ley de acoso sexual en las organizaciones del trabajo, que eso también hay que pensar que, por ejemplo, la ley actual de acoso sexual es una ley que solamente vincula a los centros de trabajo privados, ¿cierto? En el Estado hay solo buenas prácticas y está el estatuto administrativo, pero no rige la ley, ¿cierto?, de acoso laboral, ¿cierto?, que tiene que ver con la manifestación, ¿cierto?, de una violencia de género que se da en específico en el ámbito del trabajo. Entonces, yo creo que hay altas expectativas respecto de este tipo de normas, ¿cierto? Y tal como decía, yo creo que fortalece, digamos, todos los mecanismos de sanción, pero por cierto de prevención respecto de lo que entendemos, ¿cierto?, por violencia hacia las mujeres y las niñas. Y respecto del tema de femicidio, que es una de las manifestaciones más extremas de violencia hacia las mujeres, también las leyes, no todos los países tienen, las definiciones de femicidio también son disímiles, ¿no? Porque se sigue entendiendo en la mayoría de los casos que los femicidios son los que se cometen solo por la pareja afectiva o por la expareja afectiva, ¿cierto? Sin embargo, también entendemos que hay otras formas de femicidio cuando, por ejemplo, legislaciones de otros países, ¿cierto? O en el caso de Chile también, hay violencia sexual de por medio, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Ahora, en el caso del mecanismo de seguimiento de la Belén do Pará, y ha generado una ley marco de cómo se debiesen comprender, ¿cierto?, y definir las leyes sobre femicidio a nivel interamericano, ¿cierto? Entonces uno, si va, digamos, a la página web de la Belén do Pará, puede de alguna manera encontrar estas leyes, esta suerte como de leyes modelos, que de alguna manera da orientaciones a los países, particularmente a los países que han ratificado, ¿cierto?, la Belén do Pará, que les dice, mire, los lineamientos de las leyes deberían ser más o menos estos, y obviamente justifica el porqué, ¿no?
Sí, más de alguien que llegó así a la radio medio rápido, ¿eh? A veces uno llega a la casa con frío y prende la radio, lo primero que hace es prenderla, y de ahí va y se saca las botas, se saca el abrigo, en fin, y de repente puede que usted haya llegado un poquito a última hora, que... y dice, ¿quién es la Belén? ¿De dónde es esa Belén? Claro, lo que pasa es que tal como en Chile tenemos la ley Zamudio, por así decir algo, y todos nos acordamos del horror de este joven, de cómo, en fin, hay acuerdos internacionales que toman el nombre del lugar donde este acuerdo se llevó a cabo. Yo lo prefiero de otra manera. Si usted habla de Belén do Pará, son tres palabras. En cambio, se habla de una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí queda más clarito, todo el mundo lo entendería, pero bueno, yo no formo parte de esos sistemas. A mí me gusta demorarme un poquito más al hablar, como cuando se dice LGBTIQ+, no sé qué. Yo prefiero hablar de lesbianismo, de bisexualidad, de homosexualidad, y no estas siglas que nos alejan el lenguaje de las prácticas cotidianas. Por tanto, esta convención, ¿no es cierto?, se llama así, Belén do Pará. Y por eso que se empieza a hacer común, particularmente en quienes trabajan en ella, en ver de que efectivamente se lleve a cabo por los países que la han ratificado, los países que han dicho, ¿sabe qué? Sí, yo como Estado estoy dispuesto a trabajar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Eso en nuestro país ocurrió hace un montón de rato, ocurrió el año 1996. De hecho, aparece en el diario oficial en 1998. Pero bueno. El asunto es que, así que tú estás de acuerdo conmigo en eso, Mónica, ¿cierto? Que hablan de Belém do Pará, no lo entiende, lo entiende con suerte el 0,000001% de la población, si es que.
Así es, y ahorramos un poquitito. También se usa mucho para ahorrar eso que decías tú, ¿no? De que es una ley para que es una ley o un marco de protección, ¿cierto? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Claro. Yo creo que a propósito de lo que tú comentabas, lo interesante también de la Belén do Pará es que de alguna manera surge a propósito de la demanda de las organizaciones, ¿cierto?, de feministas y organizaciones de mujeres que históricamente venían trabajando el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Es decir, desde ahí viene un impulso de generar, ¿cierto?, este tratado internacional, ¿cierto?, esta convención que de alguna manera llenara o de alguna manera completara el vacío que se detectaba, ¿cierto?, en otra convención, en otro tratado internacional, ¿cierto?, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, porque en esa convención, ¿cierto?, que es a nivel de Naciones Unidas, justamente no se definía lo que era la violencia contra las mujeres. No se hablaba de violencia contra las mujeres. Entonces, ahí hubo todo un trabajo también desde las organizaciones de generar este otro marco, ¿cierto?, interamericano, justamente en línea de ir con la protección de vida, ¿cierto?, y garantizar debidamente los derechos de las mujeres a propósito de este problema que ya sabemos que es público, que es político y que es cultural también.
Hay un perrito por ahí que está opinando también.
Sí, aquí hay una sensibilización familiar, hogareña respecto a estos temas. Así es que
Mónica, yo le con mucha humildad y respeto le aconsejo, porque claro, ahora que usted ha asumido este cargo, la van a entrevistar en distintas partes, que no se olvide del Foro Ciudadano y que hable de esta convención, para, aunque se demore un poquito más, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque me parece muy importante llamarla así. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Gabriel Boric, a través de la misión permanente de Chile ante la OEA, la ha designado a usted, Mónica, para ser parte del comité de expertas de la Secretaría Técnica en este mecanismo de seguimiento de esta convención. ¿Alguna expectativa, Mónica? ¿Algún sueño? ¿Algún horizonte que usted desee aproximarse a partir de este cargo?
Yo creo que lo más importante es lo último que decías. Yo creo que todavía, si bien esto se está aplicando a nivel del Poder Judicial, ¿cierto?, a propósito de algunos juicios y algunos juicios que tienen sobre todo connotación pública, yo creo que como sueño, como deseo, ¿cierto?, tiene que ver con visibilizar lo mejor posible, ¿cierto?, el trabajo que se hace en este mecanismo de seguimiento de la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas también, y que de alguna manera podamos ir aprendiendo, ¿cierto?, de lo que sucede en los otros países, ¿cierto? Y cuando digo aprendiendo. Lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, claro. ¿Cierto? Lo que no hay que hacer y también lo que hay que hacer, porque respecto de mi participación, ¿cierto?, comillas, como experta, a mí no me corresponde evaluar lo que está haciendo el Estado de Chile. A mí me va a corresponder evaluar lo que hacen los otros estados. Y yo creo que ahí va a ser interesante poder ver, comillas, esas buenas prácticas, por decirlo así, o aquello que no hay que hacer.
¿Y por qué no, sí, el de Chile, Mónica? ¿Por qué no el de Chile?
Porque la responsabilidad que se define, ¿cierto?, a las expertas tiene que ver con lograr la mayor independencia posible.
Ah, perfecto. Okay.
En el trabajo. Entonces, es un trabajo independiente, autónomo y que de alguna manera funciona a título personal. Ahora, obviamente, la designación es un voto de confianza respecto del rol que yo puedo tener, ¿cierto?, en este comité. Entonces, eso también habla de que no debiese estar tan distante respecto de cómo el gobierno actual, ¿cierto?, que administra el Estado, visualiza, ¿cierto?, la importancia que tiene para el proceso de transformación cultural que está viviendo el país también, la debida protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas y su garantía, ¿cierto? Y ahí una última cosa antes que nos
despidamos. Muy cortita,
muy cortito, es que a propósito del proceso constituyente que estamos y lo que se va a vivir, ¿cierto?, en un par de semanas más, lo que hace esta propuesta de nueva constitución es más bien fortalecer no solamente los derechos humanos, sino que fortalecer también, o los derechos fundamentales, sino que fortalecer justamente estos mecanismos vinculantes hacia los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, deberían ser mucho más reconocidos en nuestras leyes y también en el desarrollo y aplicación de políticas públicas. Así es que no es menor, digamos, el cambio que se va a jugar de alguna manera el 4 de septiembre en lo que se ha llamado el plebiscito salida.
Mónica Maureira, un saludo cariñoso a su perrito sensibilizado. Y a usted seguiremos conversando para ver cómo avanzan estos temas. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.